Y vamos a retomar lo que tiene que ver con la muerte, el asesinato del vecino Tino John, que ocurrió la semana pasada en Las Golondrinas, en este operativo de la GIOP y que generó, por supuesto, muchas preguntas y cuestionamientos sobre el accionar de la policía. Para abordar y enmarcar el caso, entender algunas cuestiones, estamos en diálogo con Sandra Raggio, que es profesora de historia y miembro de la Comisión por la Memoria en la provincia de Buenos Aires. Buen día, Sandra, bienvenida al aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, seguramente ya estás al tanto de lo que ocurrió con el vecino de aquí de la comarca. Preguntarte qué podés decirnos sobre lo ocurrido, si es que hay alguna manera de enmarcar esto dentro de algún tipo de legalidad o estaríamos hablando de un caso de abuso policial.
No, bueno, en general nosotros en la provincia de Buenos Aires, que es donde nosotros trabajamos y tenemos más sistemáticamente la información relevada, digamos, y una de las cuestiones que relevamos son la muerte, el uso letal de la fuerza por parte de la policía, ¿no? Y la verdad que siempre encontramos en los casos de donde la policía usa el arma y la usa para matar, siempre encontramos situaciones donde, digamos, es dudoso el legítimo ejercicio de esa violencia, digamos, ¿no? Porque, bueno, la policía teóricamente tiene que estar preparada y solo puede usar el arma para defender su propia vida o la vida de un tercero, digamos, y eso tiene que estar debidamente fundado, digamos. En el caso de además, si el policía le dio un disparo en la cabeza, o sea, está claramente el tiro fue certero y la intención fue matar, digamos, y tiene que evaluarse si esa decisión fue legítima, ¿no? Porque, bueno, uno puede, hay formas de disuadir o lograr que una persona, aún estando armada, digamos, porque lo que la otra persona esté armada, no, sí, hay una posible, por supuesto, riesgo de la propia vida y la vida de un tercero, pero hay que ver qué hizo la otra persona con el arma, cómo estaba, en qué situación, etcétera, si tenía posibilidades de matar en ese momento. O sea, eso es una investigación que lamentablemente no es rutina que se haga, ¿no? Nosotros insistimos que cada vez que haya un policía que hace uso letal de la fuerza, tanto sea por el arma, a veces lo hacen con los patrulleros o lo hacen con la fuerza física, bueno, tiene que haber una debida investigación por parte de asuntos internos o los que controlan a la policía, ¿no? Que debe retirarse el arma al policía, etcétera, y hacer una investigación si realmente el uso que tuvo del arma fue legítimo o no. La forma también en que usó el arma, ¿no? Cómo disparó, cómo fue el disparo, cuál fue la situación, ¿no? Porque básicamente el policía además tiene que cuidar la vida del tercero también, digamos, no es que puede, es un profesional, es un agente de Estado, digamos, no es una persona que es portador de arma o tenía un arma, un vecino, bueno, o sea, tiene una obligación de usar el arma como corresponde, de manera reglamentaria, digamos, ¿no? Entonces, sí, claro que debe evaluarse. Lamentablemente, en muchos casos en la provincia de Buenos Aires esas investigaciones no ocurren. Incluso la carátula, acá en la provincia de Buenos Aires, el 70% del uso del arma letal que hace la policía lo hace en una situación de privada, digamos, cuando alguien viene a robarle, etcétera, no lo hace en servicio, digamos, ¿no? Y en general, por ejemplo, ni siquiera está caracterizado como homicidio, no sé, nunca se investiga el homicidio, ¿no? La muerte que se produjo. A veces la causa está caracterizada como robo, por ejemplo, ¿no? Porque vale más lo que la persona ultimada y tenía intención de hacer que la acción, ¿no? Que le quitó la vida, ¿no? Entonces, digo, los distintos estándares investigativos y en general, bueno, son exculpados de eso, por eso es importante, digamos, que en el caso del Bolsón la justicia investigue de manera independiente, digamos, ¿no? Al desempeño policial y que no sea la propia policía la que investigue, digamos, necesariamente se necesita, ¿no? Una fuerte independencia y autonomía de la fuerza, porque, bueno, en general también pasa que la fuerza policial construye escenas para justificar el accionar de la gente, digamos, ¿no? Eso nos pasó en la causa de Lucas Verón, que es un chico que fue asesinado por la espalda por una pareja de policías, que era absolutamente obscena la forma en que lo mataron, digamos, no había forma, y sin embargo, desde la comisaría, desde los otros agentes policiales, empezaron a construir una situación de encubrimiento, ¿no?, que se pudo desbaratar porque, bueno, hubo participación de las organizaciones de derechos humanos del lugar, que se presentaron en la comisaría, que presionaron al fiscal para que hiciera las cosas como correspondiera. Pero la cuestión no solo es de lo que pasó, sino después cómo se construye también el encubrimiento para exculpar al policía. En muchos casos, plantarle un arma a la persona como para justificar que los disparos fueron hechos en legítima defensa. Eso también ha pasado muchísimas veces, digamos. Así que, bueno, no solo hay que investigar lo que pasó, sino también lo que se hizo después.
Sandra, vamos a sumar también a la conversación a nuestro compañero Walter Aullero.
¿Qué haces, Ragio? ¿Cómo andás?
¿Cómo andamos? ¿Bien?
Bien, te mandan saludos desde acá.
Bueno, qué bueno escucharte.
Más allá que no sepas los pormenores del accionar de este grupo de élite, el GEOP, que es un grupo policial especializado de la provincia del Chubut, hay un par de circunstancias, digo, como para encuadrar el caso, y en la cuestión sería si este caso en particular se da en un contexto que uno lo podría generalizar más, algo dijiste, en cuanto al accionar policial. Porque la persona ultimada por este grupo de élite era un sufriente mental, por una parte. Lo cual le agrega un dato que para nada es menor. Y la otra cuestión es que cuando se hace el allanamiento, el personal judicial no está presente. Y el peritaje que se pide, se lo pide a la misma fuerza que hace el acto represivo. Entonces hay una serie de elementos ahí que nos conducirían a pensar más en un encubrimiento de que la fuerza se abroquela frente a un hecho bastante irregular para salvar la ropa. Y esto me parece que se repite en muchas cuestiones. Si uno piensa en el caso Astudillo Castro, también ocurre algo parecido. Y si a esto le agrego, con la participación clara de la justicia, con el caso Chocobar, que fue muy resonante en su momento y ahora vuelve a la escena en cuanto al, abro comillas, castigo al agente policial, uno está en un marco de bastante falta de protección por parte del Estado, y además en una cuestión de pandemia donde parece que la represión se ha acelerado.
No, tal cual, sí, eso que vos estás diciendo, Walter, es así, digamos, ¿no? Y ahora, bueno, estaba un poco leyendo el caso ahora, y en esta cuestión que tenía problemas de salud mental, que también son hechos recurrentes, ¿sabes? Por un lado, porque en general, en los casos que hay un paciente que tiene problemas de salud mental, o sea, debería intervenir no solo la policía, digamos, ¿no? Sino que tiene que haber otros espacios de contención. Por otro lado, digamos, es el GEOP, que es un grupo de élite, se supone que es un grupo más entrenado, que tiene más, formación para la intervención, y lo que vos marcás es el tema del allanamiento. No sé si ese allanamiento tenía orden judicial. En la provincia de Buenos Aires muchas veces pasa que ni siquiera los allanamientos tienen orden judicial, o sea que la policía entra a las viviendas sin orden judicial, no solo con... A veces tienen orden judicial y no están las autoridades judiciales en el allanamiento, cuestión que es obligatoria. Sí. Y a veces hacen allanamientos sin orden judicial, que no sé qué habrá pasado en este caso, si tenían orden judicial y no hubo presencia judicial, o directamente si no tenían orden judicial, lo cual también agrava.
No, se la mostraron después, la orden judicial de allanamiento. Hicieron todo el operativo, amañataron a la esposa o a la compañera de quien fue ultimado y después le mostraron el papelito. Hola, hola, hola.
Hola, hola. Ay, volví a recuperar la señal. Ahí está. Sí. No, bueno, la situación de los allanamientos es otra cuestión, digamos, ¿no? La práctica, la violencia que se despliega la policía en los allanamientos con la presencia de los otros miembros de la familia, las cuestiones de eso, que de maniatan, que rompen todo, que si hay menores, no hay niñas, no los respetan. No, bueno, si hubiera niños, por ejemplo, en un allanamiento debería estar el personal de asistencia a la niñez, por ejemplo. O sea, hay un montón de protocolos que no se cumplen en el despliegue de las fuerzas policiales en la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias. Y particularmente, bueno, la provincia de Chubut tiene tiene fuertes antecedentes, digamos, la policía de Chubut, de la ferocidad que tiene la policía de Chubut en la represión, digamos, en el caso de Antillanca y, bueno, de desapariciones forzadas, digo, o sea, no es una policía que no tenga antecedentes y sabemos cómo se despliega, digamos, hay un montón de casos que nosotros conocemos a través de la Comisión contra la Impunidad de Trelew, que, bueno, que nos han llegado muchos casos y la verdad que incluso en la represión a la protesta por la mega minería, también el despliegue que ha tenido la policía y el poder que tiene la policía. Y claro, o sea, yo creo que, bueno, la estructura de la justicia en Chubut pareciera ser, en algunos casos, algunos defensores más independientes, pero lo cierto es que también las fiscalías delegan la instrucción a las policías. Y pasa eso, o sea, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos la resolución 1390 que muchas veces no se cumple, que es que, bueno, logramos que si hubiera una resolución que si hay involucrado algún agente policial no puede intervenir la misma fuerza en toda la instrucción. Muchas veces no se cumple, digamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso que yo le citaba de Lucas Verón, nada, hubo que decirle al fiscal que tenía que cumplir la 1390, estaba en la comisaría tomando declaración a los testigos cuando estaban involucrados dos agentes policiales en el asesinato, ¿no? O sea, que si uno no interviene a tiempo, si las organizaciones no intervienen a tiempo, si no tiene estado público, en general el encubrimiento es exitoso. Lamentablemente el encubrimiento es exitoso. En el caso de Monte, por ejemplo, la masacre de Monte acá en la provincia de Buenos Aires, sí. Quisieron construir la idea del accidente, ¿no? Ocultar que había habido disparos, cómo había sido la persecución, digamos, montaron una escena de accidente que estuvieron toda la noche intentando armar la escena del accidente, fraguando actas, todo. Bueno, hoy hay 23 imputados en la causa, muchos de ellos por encubrimiento y cuatro por homicidio agravado, pero digo, eso porque hubo una comunidad que reaccionó a tiempo, que es porque ya había problemas con la policía, que fueron los que encontraron las vainas servidas de la pistola que había disparado, fueron los que publicaron empleados municipales que se dieron cuenta que estaban por destruir las imágenes de las cámaras de seguridad y las hicieron públicas, digamos, un montón de situaciones que implicaron también que el secretario de Seguridad del municipio hoy también esté imputado y también esté investigada la propia intendenta de ese momento. O sea, digo, el encubrimiento son grandes, o sea, se despliegan, implican a la justicia, implican al poder político, a la estructura policial en general, que reacciona como un cuerpo corporativo, digamos. Se defienden, digamos, sí. ¿No? Se defienden claramente, ahí hay pacto, o sea, no se rompe nunca el pacto, ¿no? Todos hacen lo que tienen que hacer, desde el más pinche de la comisaría hasta el comisario, digamos, en el armado del encubrimiento. Entonces, bueno, obviamente, en este caso, por lo que ustedes estaban diciendo, digamos, si está siendo la policía de Chubut la que está instruyendo la causa, y ya ahí hay una grave irregularidad, digamos, es imposible que se llegue. Porque digo, después está todo el montaje de pruebas, no solo la prueba que se elimina, sino la prueba que se monta, digamos, ¿no? ¿Quiénes eran los testigos que estaban ahí? Bueno, seguramente estaba la familia, la mujer, bueno, podría haber vecinos, pero bueno, las actas procesales las actas que se labren, ¿quién toma testimonio a los testigos? ¿Te imaginas si vos tenés que declarar contra la policía y te viene un instructor policial a tomarte un testimonio, más allá de que el fiscal tenga alguna presencia? Y bueno, ya que te llegue la cédula de citación para tomar testimonio y te la lleve un policía, ya es, nosotros a veces decimos esas cosas, bueno, no tienen que llevar las cédulas de citación, por ejemplo, a las víctimas, a los testigos, un patrullero se te para en la puerta y te viene a entregar la citación para que vayas a declarar, y ya es un acto de amedrentamiento, digamos, ¿no? Sí, sí. Si pasa eso, hay que cuidar hasta estas cuestiones, digamos, porque son actos de amedrentamiento, digamos, ¿no? Que hay que estar cuidando todo el tiempo en lo inmediatamente posterior y después cuando está desplegándose la investigación, porque no cesa la acción de la policía, muchas veces asociados con los fiscales y el Poder Judicial, que en general convalida el accionar de la policía, digamos, lo convalida, intenta convalidarlo, digamos, es parte, la base de su trabajo está en el despliegue que hace la policía, digamos, ¿no? Porque es el que aprende a las personas, es el que les arma las causas, es el que les lleva todo resuelto para un caso, digamos, ¿no? Lo que nosotros llamamos el papel, el que te empapela la policía. Bueno, te empapela la policía y en general la justicia convalida el empapelamiento que te hace la policía. Y con eso muchas veces te terminan condenando, ¿no? Uh-huh. Así que la connivencia entre el Poder Judicial y la policía, y bueno, y en Chubut, el aval además que tiene la policía por parte del Poder Político, digamos, el Ministro de Seguridad, que para nada está tratando de mirar los problemas que tiene la policía de Chubut, sino que está sostenido y montado sobre el poder de la policía de Chubut. Entonces, esas son las condiciones, digamos, que también el andamiaje, el blindaje que hace el poder político de la actuación policial, porque bueno, o sea, lo vemos, nosotros decimos, pareciera que en las políticas de seguridad no hay dieta, porque los distintos gobiernos siguen sosteniendo la misma política de seguridad, lo tenemos en la provincia de Buenos Aires con el ministro Berni, digamos, ¿no? Uh-huh. Pareciera que ahí la línea no se rompe. Entonces, bueno, la mano dura, el policiamiento son los ejes de las políticas de seguridad, ¿no? Entre sí. comillas, políticas de seguridad, porque después pasan estas cosas, que esto que pasó en Chubut, esto es inseguridad. Uh-huh. Esto es un hecho de inseguridad. Lo que hace la policía también son hechos de inseguridad, ¿no? Porque la policía, bueno, comete delitos graves, muy graves, digamos, ¿no? Y están amparados en el poder político y en el poder judicial. Entonces, es realmente un tema que no entra en la agenda de la manera que tiene que entrar. Ahora se está tratando a nivel nacional por los casos que hubo, que vos citabas, durante la pandemia, ¿no? Con lo que fue la actuación policial en el marco de la ASPO, y se llevó adelante un proyecto de contra la violencia institucional. Bueno, nosotros estamos ahí mirándola, discutiéndola un poco. Bueno, es un avance que estén pensándolo para que haya una ley que regule esto. Bueno, nosotros no estamos muy conformes con las ideas que por ahí se despliegan de cómo se resuelve esto, ¿no? Porque hay mucha expectativa en la formación policial, y la verdad que nosotros creemos que no se trata solo de un tema de formación policial, digamos, o profesionalización de la fuerza, etcétera, sino de esto, el entramado político donde se inscriben las prácticas policiales, digamos, y los avales que tiene, y la relación que también tiene la policía con los mercados ilegales en el territorio, y cómo la policía es un poder en el territorio. Si no se le saca este control territorial, es muy difícil que podamos pensar que se puede erradicar la violencia institucional, por más cursos de derechos humanos y protocolos que inventes para regular la acción de la policía. Siempre viene bien, digamos, que haya un protocolo fuerte de cómo tiene que ser la actuación, por ejemplo en estos casos, que la policía sepa muy bien cómo tiene que actuar frente a determinadas circunstancias, cuando hay alguien que está desbordado por una situación de salud mental, etcétera, etcétera. Ahora, si después no se va a controlar que ese protocolo se haya cumplido y se sancione de manera clara a los que se aparten del protocolo, no tiene mucho sentido, digo, ¿no? Tiene que haber una decisión política de ir en contra de una política de seguridad que desde hace 25 años en nuestro país se viene sosteniendo, ¿no? Desde el neoliberalismo, desde lo que fue, ¿no? Un poco nosotros vemos ahí la ruptura fuerte del manodurismo acá en la provincia de Buenos Aires fue Rucauf, ¿no? Bueno, obviamente la policía, la justicia, el sistema penal está para perseguir a los pobres, ¿no? Sí. Porque básicamente siempre persigue a los pobres, o sea, no están para perseguir el delito, ni los que organizan los mercados ilegales, ni las grandes cadenas delictivas, sino que está siempre buscando, ¿no?, los eslabones más débiles de las cadenas delictivas, que bueno, que salen de los sectores populares, que están marginados del mercado de consumo, del mercado de trabajo, ¿no?, de un conjunto de derechos, bueno, que encuentran los mercados ilegales una forma de conseguir los ingresos que necesitan para sobrevivir, sin justificar, digamos, el delito, pero hay que mirarlo desde una perspectiva más sistémica, digamos, claro. Y no solo de alguien que por unas cuestiones morales ha infringido la ley, digamos, sino cuáles son las condiciones que generan la oportunidad del delito. Entonces, bueno, hasta que no tengamos una perspectiva de seguridad diferente, y estas cuestiones se van a seguir agravando, porque no es un problema de resabio de la dictadura, ya no es eso, son las policías de la democracia, hay que pensarlo así, digo, ¿no? que después tienen un rol político importante, como fue en Chile, como fue en Bolivia, digamos, son fuerzas policiales que tienen también cierto contenido ideológico en sus prácticas, digamos, ¿no? Que está una ideología que se construye en la práctica cotidiana, en la rutina de la institución, ¿no? Y abrevan a la derecha más rancia. Entonces, es un problema político de relevancia en el contexto en que estamos, cuando miramos los países de la región, digamos. Entonces, bueno, la verdad que uno a veces no entiende por qué no digamos, los gobiernos más populares, los gobiernos que cortan ligas con los proyectos neoliberales, ¿por qué siguen sosteniendo estas políticas, digamos, no, con respecto a los temas de seguridad? La ministra Frederick tiene otra perspectiva, digamos, pero bueno, hay que ver qué pasa con las policías provinciales también,
claro,
que parecieran ser que no están siendo observadas de ninguna manera.
Sí, sí. Bueno, pensemos en la pandemia como una oportunidad, por lo que decías vos. Y la otra cuestión, aunque quede bastante feo decir esto, frente al hecho que ocurrió acá de haber asesinado a un vecino, no estamos solos, digo, porque ocurre no solo a nivel país, sino también a nivel regional. Entonces habrá que echarle una mirada a cuáles son los intereses de conservar esta forma de acción que tienen los equipos de seguridad en la región y qué objetivo se busca.
Exactamente, yo creo que esa es la pregunta, digamos, porque parece a veces una pregunta ingenua, ¿y por qué no querrán cambiar esto, digamos? Y de alguna manera marca ciertas continuidades de un status quo que se conserva, digamos, ¿no? Bueno, y en Chubut, bueno, si lo pensamos, ¿no?, de la relación de la policía, la represión policial con las protestas de la mega minería, ahí hay también una posible respuesta, digamos, para qué sirven también estas fuerzas de seguridad.
Sandra, sabemos que tenés alguna actividad prevista para ahora, así que te agradecemos mucho, ha sido muy clara, y bueno, no queremos quitarte más minutos. Muchísimas gracias por tu tiempo, hasta luego.
No, gracias a ustedes, y bueno, Walter, un abrazo y saludos ahí a la familia.
Bueno, gracias igual.
Bueno, un beso.
Chau, chau.